three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos aquí, nueva edición de Enredando, con la edición número 520 que llega hasta tus oídos. Por supuesto, sea como sea la forma en la que escuches este programa, a través de la FM o quizás a través del podcast, pues te damos la bienvenida a esta hora de radio que todas las semanas compartimos contigo con el mundo tecnológico, el mundo que nos rodea, conociendo pues todo lo nuevo que se lanza y también tratando de resolver todas las dudillas que puedan surgirte a ti en este mundo, ¿no? Pues que claro, siempre hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, algún interrogante, ¿no? Comenzamos el programa, como siempre, abriendo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, buzón que esta semana también está vacío, no contiene nada, el buzón de voz también. El 944833009, que tampoco ha registrado ninguna llamada, pero os animamos a que la próxima semana pues hagáis que esto cambie. Podéis dejar vuestro mensaje grabado en ese número de teléfono, el buzón de voz de Enredando, apunta 944833009. O bien enviando un correo electrónico a oyentes@enredando.net. Tenemos muchos contenidos al programa de hoy, aparte de Mortanauta y aparte de nuestro compañero Miquel Carmona en la sección de software libre, pues también vamos a poder hablar sobre la venta a través de internet de artículos. Segundamano.es hoy va a compartir nuestro ciberchoco y sin duda pues tenemos también las encuestas con las cuales pues vamos a comenzar, no vamos a perder un instante porque ya es tiempo de hablar de vuestras opiniones, conocer vuestros puntos de vista. Son las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Y vamos a la encuesta que esta semana ya nos abandona y ha estado 4 semanas, así que la despedimos y conocemos antes de ello los resultados que en los que ha quedado. La pregunta, ¿piensas cambiar WhatsApp por otra aplicación? 53% de vuestros votos habéis respondido sí, la cambiaré. El 27% habéis contestado no uso WhatsApp y el 20% no, continuaré utilizándolo. Bueno, pues hay que dar respuesta ganadora. ¿Piensas cambiar WhatsApp por otra aplicación? 53% respuesta ganadora, sí, la cambiaré. Vamos a otra de las preguntas que ahora mismo puedes votar en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Te comprarías un reloj de pulsera que se conecte al móvil? Empate al 43% de los votos, no, no lo necesito y depende del precio. El 14% final habéis contestado, no lo sé. Bueno, pues tenemos empate en esta pregunta, así que rompe el empate. Haz tu voto ya mismo en www.enredando.net. Bueno, parece que hay unanimidad en respuestas en cuanto a la pregunta de la red social Pinterest. Es lo que te preguntábamos hace ya dos semanas. ¿Utilizas la red social Pinterest? No, en absoluto. Es lo que han contestado el 100% de los oyentes que habéis participado en esta encuesta. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Crees que tendrá éxito el sucesor de Blu-ray, el formato sucesor de Blu-ray? El 83% habéis contestado no, Internet lo ha sustituido. El 17% restante sí, pero como almacenamiento de datos. Hablamos del Archival Disk, el formato que Panasonic y Sony ya se han juntado para crearlo. Y por eso te preguntamos si crees que realmente tendrá éxito o más éxito que el Blu-ray. El Blu-ray actual, o si realmente piensas que para la difusión de contenido audiovisual ya el formato streaming, el formato internet, ha podido dejar atrás absolutamente todos los formatos físicos. De momento va ganando esa opción, la de internet lo ha sustituido, pero tenemos un 17% que pensáis que sí, que puede ser útil, pero como almacenamiento de datos. Y vamos con la pregunta esta semana. ¿Alguna vez te ha fallado un pendrive? ¿Alguna vez te has visto en esa situación de decir, sí, mira, he traído un programa, pero vamos, es una maravilla, maravilla, mira, toma, aquí en este pinchito está puesta? Y lo enchufa y que no funciona. ¿Cómo que no funciona? Si en casa me funcionaba. Pues me parece que en casa sí, pero aquí tiene una vida un tanto más lánguida y la verdad pues no parece que retorne a la vida. Y total, que al final el pendrive pues ha dejado de existir. Así dicho. Vamos con las respuestas que te proponemos a esta pregunta. ¿Alguna vez te ha fallado un pendrive? Sí, habitualmente sí. De vez en cuando, no. Nunca o no uso pendrives. Esas son las cuatro respuestas a la pregunta. ¿Alguna vez te ha fallado un pendrive? Seguro que tienes tu opinión. Accede a nuestro portal y cuéntanoslo. www.enredando.net. Seguimos adelante con más contenidos. Enredando.
La informática que se escucha.
Internet cada día nos ofrece más posibilidades a la hora de comprar y vender artículos. Sin embargo, la segunda mano parece que sigue estando presente, quizás más con más poder gracias a las nuevas tecnologías, pero ahí sigue estando y no desaparece. Vamos a hablar en los próximos minutos con la portavoz de segundamano.es, Beatriz Toribio. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Enredando, bienvenida a este programa. Bueno, vamos a comentar los cambios que ha habido en este negocio tan tradicional la segunda mano, y que, bueno, pues sin duda el mundo de las redes lo ha potenciado, y fíjate hoy en día la cantidad de posibilidades que tenemos ya de acceso, el móvil, el tablet, el internet, el ordenador también. ¿Cuántas personas a día de hoy utilizan vuestro portal segundamano.es?
Bueno, pues actualmente nosotros contamos con 10 millones de usuarios únicos al mes. Son gente que, bueno, pues que compran, venden, buscan artículos de segunda mano, y es una cifra muy importante, ya que si la comparamos con 5 años vista, es decir, 2008, pues esta cifra se ha duplicado, ¿no? Entonces eran 5 millones y ahora, pues como comentaba, son 10. Y también hemos visto que ha crecido mucho la oferta de anuncios, ¿no? Porque en torno a hace 5 años apenas teníamos poco más de 600.000 artículos en nuestra web, y hoy hablamos más de 2 millones y medio. Son cifras que muestran el importante crecimiento que ha conocido este mercado.
Con lo cual, la segunda mano, algo que quizás está más vinculado, o por lo menos lo teníamos más presente en el mundo de antes de Internet, por así decirlo, continúa presente en esta era, pero no solo que continúa presente, sino que potenciado, ¿no?
Sí, exactamente. En los últimos años hemos visto un crecimiento muy importante, pero desde segundamano.es consideramos que tiene un recorrido muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el mercado de segunda mano en España pues todavía está en niveles bajos, podríamos decir, en comparación con el resto de nuestros países europeos, por ejemplo, en Francia o en los países nórdicos. Comprar y vender en este mercado es algo muy habitual. Y aquí en España, si bien es verdad que en los últimos años, gracias pues a la penetración de Internet, a que, bueno, pues a raíz de la crisis, ¿no?, tendríamos hacia un consumo más inteligente, más responsable, ya no solo a comprar por comprar, pues este mercado ha conocido un importante crecimiento, pero consideramos que puede tener un potencial muchísimo mayor, y por eso nosotros estamos pues poniendo todas nuestras fuerzas y esfuerzos en desarrollar este mercado y ponerlo a niveles del resto de países europeos.
Antes nombraba el smartphone, el teléfono, el tablet, ordenador. Me imagino que estos serán los dispositivos más habituales para acceder a segundamano.es, y sí que me gustaría conocer algún dato más, el porcentaje de cada uno de ellos, o si hay alguno que se me haya escapado.
Pues es verdad que como el móvil ahora prácticamente nos acompaña pues todo el día, ¿no?, las 24 horas prácticamente, y bueno, pues como nos permite comprar en cualquier momento y en cualquier lugar, es verdad que estamos conociendo que ya casi la mitad de nuestros usuarios llegan a segundamano.es a través de dispositivos móviles. Precisamente esta misma semana hemos lanzado nuestra nueva app para iPhone. Es una, bueno, pues una aplicación que está diseñada según los estilos de iPhone, y se ha conseguido colocar entre el top 10 de las aplicaciones de estilo de vida de la Apple Store. Por aquí es por donde queremos ir, es en invertir en innovación y en desarrollo para poder ofrecer a nuestros usuarios pues no solo la mayor oferta de productos y de mayor calidad, sino también una navegación cómoda, rápida y sobre todo segura.
¿Ha cambiado algo, además del dispositivo con el que se accede, lo que es la venta de segunda mano en los últimos años?
Pues ha cambiado en lo que comentaba, en crecimiento, pero consideramos que puede ir mucho más allá, porque, bueno, si es verdad que ahora tendemos hacia, como comentaba antes, un consumo más inteligente, también consideramos que, bueno, pues que cuando la economía mejore y esté en expansión, la gente va a animarse más a acceder a este mercado. ¿Por qué? Pues porque si quizás tenemos un sofá que está prácticamente nuevo, pero tenemos posibilidades de comprar otro, pues nos plantaremos, bueno, este lo puede reutilizar otra persona, ¿no? Y en este sentido consideramos que el mercado de segunda mano ofrece las mejores ventajas para que nosotros podamos ofrecer ese sofá que está prácticamente nuevo y que pueda ser reutilizado por otra persona, y al mismo tiempo obtener un beneficio económico de esa venta, ¿no? Y por otra parte, el comprador adquiere un sofá de buena calidad y en buen estado a un precio más asequible.
¿Comprobáis la veracidad de los anuncios? Antes nombrabas pues un entorno a los 2 millones de anuncios publicados. ¿Hay alguna forma de comprobar que son veraces todos ellos?
Nosotros revisamos todos y cada uno de los anuncios que se suben a nuestro portal. Tenemos un equipo de expertos, un departamento de calidad que vela por la seguridad de nuestros anuncios. Y bueno, desde el momento en el que se cuelga un anuncio de forma gratuita en nuestro portal, tarda una media de pues unos 35 minutos en subirse a la web, precisamente por eso, ¿no? Porque pasa por un sistema de filtros y demás que bueno, pues precisamente para comprobar que todo esté correcto y demás. Aparte, como comentaba antes, tenemos un equipo de seguridad, un equipo de expertos que velan por aquellos anuncios que a lo mejor puedan pertenecer a categorías pues más complicadas, y estamos en contacto directo desde los cuerpos de seguridad del Estado con las propias marcas también, pues si detectan cualquier tipo de artículo que a lo mejor no se corresponde con lo que debería ser, pues inmediatamente se ponen en contacto con nosotros, y también los propios usuarios son los que pues a través de nuestra web nos alertan de cualquier eventualidad que no se corresponda con la realidad.
¿Hay a nivel estadístico algún dato interesante, por ejemplo, en cuanto al uso del portal? ¿Cuáles son las provincias desde las que más anuncios se publican? ¿Tiene que ver con los datos demográficos o hay algún dato curioso?
Pues sobre todo, evidentemente, son las de Madrid y Cataluña, son las regiones donde más más actividad detectamos, ¿no? Pues evidentemente, como bien comentabas, por cuestiones demográficas y también porque son los principales núcleos económicos y de actividad. Pero luego, pues por ejemplo, en el caso del País Vasco se encuentra la mitad alta de la tabla y bueno, pues por ejemplo, otras comunidades, como por ejemplo Cantabria, Extremadura y demás, pues es donde vemos todavía una menor actividad, pero como bien comentabas, son también razones demográficas las que explican estos porcentajes.
Algún oyente en alguna ocasión pues nos ha comentado su experiencia y bueno, pues en alguna ocasión ha llamado a anuncios que ha encontrado en segundamano.es, se ha puesto en contacto con el teléfono que figuraba y resulta que no coincidía ni el nombre ni esa persona vendía ese artículo. ¿Qué objetivo persiguen desde vuestro punto de vista las personas que publican estos falsos anuncios?
Bueno, este tipo de personas lo que intentan es que se conecte a través de ellos solo a través de email. Entonces, por esta razón, utilizan a lo mejor teléfonos que corresponden a otras personas o que sencillamente no existen, ¿no? En este sentido, como bien comentaba antes, por ese nivel de filtros y de seguridad que aplicamos a nuestro portal, la inserción de este tipo de anuncios es ínfima. O sea, estamos hablando que este tipo de anuncios representan un 0,04% del total de anuncios que colgamos en el portal e inmediatamente en cuanto los detectamos se retiran. Si bien es verdad que hay que tener en cuenta que cuando encontremos este tipo de hechos, ¿no? Pues que el teléfono no se corresponda o con la persona con la que queremos contactar o que sencillamente no exista, o por ejemplo el hecho de que se pongan en contacto con nosotros a través de un email que está mal escrito, que introduzca palabras de otros idiomas o que nos pida, por ejemplo, cualquier tipo de envío de dinero por adelantado, todo eso como usuario nos debe llamar la atención y nos debe decir, bueno, aquí hay algo detrás que no se corresponde con lo que yo quiero, ¿no? En ese momento se tiene que poner en contacto con segundamano.es y nosotros miraremos con detalle este tipo de anuncio y si realmente es un pues no se corresponde, ya sea pues con el producto o con la persona con la que se quiere contactar, se retire inmediatamente.
Me imagino que con el tiempo que lleváis, Beatriz, habrá alguna anécdota curiosa, alguien que haya querido vender algo, desde luego, un tanto inusual. Cuéntanos alguna.
Pues mira, ahora mismo podemos encontrar desde, no sé, objetos que serían imposible de encontrar, ¿no? En una tienda, porque por ejemplo ahí tenemos un surtidor de gasolina americano original de los años 40 restaurado, que bueno, que está a la venta porque estaba como objeto de decoración en una tienda y ahora mismo está en nuestra web. Recuerdo también, por ejemplo, que hace poquito teníamos unas botas de fútbol firmadas por Leo Messi que se vendieron por en torno a 500 euros. Un iPad que estaba pues todo diseñado con pues en relación con Michael Jackson, que también tenía un precio en torno a los 1000 euros y que enseguida, ¿sabes?, desapareció del portal, o sea, del anuncio. ¿Qué más así te puedo comentar? Por ejemplo, un traje de fallera que este todavía lo tenemos en el portal del siglo XVIII para una niña de unos 8 o 9 años. Que bueno, pues es, podríamos decir, una auténtica reliquia y que claro, ¿qué hacemos con ese vestido, ¿no?, en nuestro armario cuando otra niña puede disfrutar de él, ¿no? Entonces, todas estas cosas yo creo que son bastante curiosas y nos permiten ver la magnitud, ¿no?, del mercado de segunda mano.
Pues sin duda, anécdotas curiosas y muchas más que seguro habrá en el futuro. ¿Nos puedes recordar, antes de terminar, cuál es la página web de vuestro portal?
Es www.segundamano.es.
Segundamano.es. Beatriz Toribio, portavoz de segundamano.es, pues muchísimas gracias por estos minutos que habéis tenido con nosotros y que haya mucha suerte de aquí al futuro.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94 477 1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Informática que se escucha.
Más contenidos que llegan hasta esta edición de Enredando, y ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, la sección F1 con Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, ya empieza a ver el sol, luego viene la lluvia, pero viene también el sol y ya es como más alegre la cosa.
Sí, ¿no?
La primavera.
¿Cómo has oído de que cuando marzo mallea, mayo marcea?
Sí.
Lo habías oído, pues, ¿no?
No sé, qué ventoso y mayo lluvioso, saca en abril, florido y hermoso, una cosa de estas, sí.
Sí, algo así. Pero yo creo que este año todos los refranes se van a ir por tierra, ¿eh?
Pero tú no sabes que todos... No, no, es que los que inventaron los refranes eran muy listos. Para todo refrán hay un contrarrefrán.
Uh-huh.
¿Vale? A que madruga Dios le ayuda. No por amanecer antes... No por levantarse antes, amanece más temprano.
No, o sea, por mucho hay un madrugar. Refrán, no por mucho madrugar se amanece más temprano.
Hay un refrán y hay un contrarrefrán. Por lo cual siempre aciertan.
Claro. Eso es como los del tiempo, ¿no? Que va a llover y un sol terrible y tal. Bueno, últimamente ya parece que aciertan un poco más.
No, ¿eh? Ya tienen bastante más tino.
Sí,
se han curado en salud.
O no se mojan, nunca mejor dicho. Claro, si lo ven un poco dudoso, dicen, che, quítate, bueno, vamos aquí a lanzarnos a la piscina y quita.
Meten un posibilidad de lluvia.
Hay posibilidades, sí, claro, pero y si cambia, es que el viento y el modelo ha cambiado, ya.
Te lo he dicho, posibilidades.
Claro,
posibilidades,
claro.
Posibilidades.
Vamos, que ya me veo vacío a mí dentro de un poco presentando el tiempo.
Bueno, pues vamos a hacer sección de Enredando. Quitamos F1 y hacemos sección del tiempo.
Sección del tiempo. Vamos a dar la previsión para que sepan nuestros oyentes lo que han de tomar para no aguantar un buen chaparrón del ordenador.
Si tienen frío, que quiten la carcasa de la tapa del ordenador. Por eso calienta. Si tienen calor, que se pongan al lado del ventilador.
Ahora está muy de moda el tema del consumo energético, todo esto, ¿no? Los ordenadores ecológicos.
Sí, incluso discos duros ecológicos. El Western Digital tiene tres tipos de discos duros. Tienes el Caviar Black, que eso es alto rendimiento, el Caviar Blue, que es el normalito, y el Caviar Green, que precisamente es para eso, el consumo energético reducido.
Bueno, yo creo que directamente lo que podrían explicar es: tienes el disco duro normal, el lento y el ecológico.
Sí, pero queda más, bueno, es que queda más bonito decir ecológico,
claro,
que lento.
Claro. No, yo creo que es así, ¿eh? Yo creo que la escala es el normal, el lento y el ecológico. Así que puedes saber, eso sí, ¿eh? No te preocupes, que la naturaleza te va a estar muy agradecida. Pero bueno, también vas a pasar más tiempo, no sé, al final todas esas cosas es como lo de los coches, ¿no? Este sistema que hay hoy en día, ya hay muchos modelos que paran el motor, ¿no? Cuando paras un semáforo y tal, pues yo todavía tengo mis dudas, ¿no? De los ahorros.
Eso, tú tuve que alquilar un coche y tenía de eso, y era muy curioso porque tú cogías, estabas por ciudad, y claro, la ciudad lo que tienes es que tú vas un poquito y paras.
Sí.
Y eso que pones así y dices, hijo, se llama para otra vez el motor, arrancando. Pero... tiraba algo así como 30 segundos andando, 30 segundos arrancando.
Sí, sí.
Que puede ser torpeza, no lo discuto, pero
sí,
vamos.
Sí, sí, yo también estoy en un caso de esos, ¿eh? Una vez un coche de alquiler y también tenía este sistema. Y fui con un amigo y sabes lo que me decía el amigo cuando paraba en los semáforos. Dice, uy, me da un mal rollo esto que se pare en los semáforos. ¿Y quién te dice que luego va a arrancar, eh? ¿Quién dice que luego va a arrancar? Digo, no, la verdad que tienes razón. Que da un mal rollo esto que se pare, que no sabes tú bien. O sea que, en fin, bueno, pues con los ordenadores parece que pasa igual, ¿no? Pues lo mismo, pues sí. Pues algo se ahorrará, pero también luego vas a estar más tiempo. Porque si para arrancar el disco tarda un tiempo, más tiempo que está encendido el ordenador.
Bueno, digamos,
sí,
depende un poquito del uso. Si vais a utilizar un disco duro de datos, pues aquí uno de estos, aunque esté un poquito más tiempo arrancando el ordenador, por ejemplo, estoy pensando en una NAS, una cosa de estas, pues bueno, tampoco no pasa nada. Uh-huh. Pero si necesitáis un disco duro que es intensivo, ya tenéis que ir a coger a los que van rápidos, a los que sea según el criterio de Rafa. Lento, más lento y mucho más lento, ¿vale? Pues entonces vais al lento. Uh-huh. Sería en este caso que poníamos de este fabricante, el Caviar Black sería el, digamos, el más rápido de los tres, el Caviar Blue sería el normalito, y el Caviar Green sería el que es más lento, y como es más lento, no sé qué, no sé cuántos, pues consume menos energía porque da menos vueltas. No tan sencillo como eso. Uh-huh. Pero bueno, oye, es una opción que, por ejemplo, para una NAS, pues puede ser interesante, ¿por qué no?
Uh-huh. Bueno,
luego tenemos el efecto de Google, que quiere hacer en montar los ordenadores en una isla y unas cosas de esas para ahorrarse refrigeración.
Sí. Hombre, claro, si consigue buena comunicación y una forma de abastecer energéticamente esas plataformas, pero sí que tiene ahí unos proyectos un tanto curiosos, ¿eh?
Bueno, y bueno, vamos a ver, Internet no llega a través de cable, por lo cual conseguir comunicación no es nada difícil. Coger, enchufas al cable que pasa por debajo, cables marítimos, uh-huh, que cruzan todo el mundo. Hay miles de cables marítimos que cruzan el mundo y por ahí va Internet. Entonces, uh-huh, bueno, coges, te pones la isla encima de un cable de esos, enchufas y para adelante. Comunicación, uh-huh, no hay problema. El problema es la electricidad. Ah. Y bueno, que los pobres ingenieros que vayan allí, adiós papá, adiós mamá, nos vemos en 3 meses.
Bueno, y también que un día se caen los servidores de Google y es que hoy ha habido marejada. Mm. Es que ha habido marejada, olas de 12 metros de altura y los servidores deben de estar haciendo, vamos, bueno, las copias de seguridad a cada 5 minutos habrá que hacer o algo así.
Pero eso te da por una buena película de Hollywood. Era que nadie arrasando los servidores de Google. Uf.
Pues mira, a Google todavía le falta la película. Facebook ya tiene y el resto poco a poco.
¿Cómo que a Google le falta la película? ¿Becarios?
¿Becarios?
Uh-huh. Google tiene su película.
¿Ah, sí?
Una de Becarios, ahora no me acuerdo de
qué. Sí, es que me suena, pero no sabía que estaba orientada, que está enfocada en Google.
Uy, sí está enfocada. Sí, vamos, no sé si han puesto dinero o no, pero debían haber puesto.
Vale, pues nada, ya lo vamos a ver. Venga, vamos a comenzar.
Eso, sí, que si no luego nos da tiempo. Bueno, vamos a ver. Jorgillo andaba de compras últimamente y quiere un portátil con buena pantalla. El caso es que hay una tienda y algún vendedor listillo pues le ha sustituido el tecnicismo. ¿Qué si el HDMI? ¿Qué si el no sé qué? ¿Qué si el no sé cuántos? Vale, y entonces nos pide ayuda. Pero que pregunta, a la hora de comprar un portátil con buena pantalla, ¿qué debo mirar? ¿La resolución o la densidad del píxel por pulgada? ¿Cómo saber los píxeles por pulgada? Gracias. Vale. Lo de gracias se agradece siempre. Uh-huh. Bueno, aquí hay varios conceptos, ¿no? Se juntan varios conceptos. El primero que tenéis que pensar es cuando vais a comprar un portátil, es para qué lo queréis. Hacer una escala con un portátil de 17 pulgadas, a ver los hilos, y de 20, os va a dejar la espalda hecha un 8, ¿vale? Y escribir el Quijote en un portátil de 10 pulgadas os va a dejar ciego. Entonces, vamos a decir, si se va a mover poco, pantallas grandes. Si se va a mover mucho, pantallas pequeñas. Eso es el primer criterio que tenéis que hacer. Porque si no, vais a comprar un portátil grande, con una buena pantalla. Pero cuando tengáis que cargar con él por toda la ciudad, os vais a acordar del portátil y ahora que lo compraseis y del vendedor, ¿vale? Entonces, el primer criterio sería ese. Si lo vais a mover mayor de 15 pulgadas, yo no lo recomiendo. Tened eso como, igual como referencia, pero lo mejor es que vayáis a una tienda, lo miréis y os hagáis y penséis cargar por ello a través del metro, trenes y cosas de estas, ¿vale? Aclarado ya el tema del tamaño de la pantalla, nos vamos a fijar lo que es la consulta de Jorgillo. La resolución. El siguiente paso es fijarnos en la resolución. Es la parte más importante. Una resolución típica, por ejemplo, sería 1920x1080. Esto es la televisión, las televisiones. Esto es Full HD, sería esa. Indica que el monitor puede mostrar 1920 píxeles de largo por 1080 de alto. no tiene mayor misterio. ¿Y los píxeles qué son? Pues son como, digamos, cuadraditos. Y como cuadraditos se ilumina de colores. Entonces tenéis 1920 cuadraditos de ancho y 1080, perdón, al revés, 1920 de largo y 1080 de largo. Pues quedaos con la cuestión esta de los cuadraditos. Bien, si nuestra tarjeta gráfica envía una resolución mayor que esta que hemos dicho a nuestro monitor, no será capaz de mostrarnos. Es decir, si tenemos una tarjeta gráfica que envía 2000 píxeles, nuestro monitor dice, oye, ahí yo no llego, yo llego hasta 1920, entonces no es capaz de mostrarnos. Entonces, bueno, ahí tenemos una referencia que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, las tarjetas gráficas son bastante listas y te ofrecen un máximo, que suele estar, bueno, pues igual, generalmente debajo de este ejemplo que hemos puesto, pero también te ofrecen más bajas para que te podamos verlo, ¿vale? Pero eso sería una cuestión importante. La combinación de tarjeta gráfica y pantalla. La pantalla máxima nos da, que resolución máxima nos da el monitor, es lo que nos va a limitar todo el resto del hardware. Y una tarjeta gráfica. Vale. También podemos poner, como he dicho, resoluciones más pequeñas, eso no hay problemas. Bien, ahora estamos aquí con lo que es la resolución. No hemos hablado de los conceptos de píxeles por pulgada. Bueno, la densidad de píxeles que nos comentaba Jorgillo. Esto es simplemente la cual un píxel, o sea, una pulgada, son 2,54 centímetros. Perdona que me estoy liando un poquito yo mismo, pero bueno, vamos a centrarnos. Una pulgada son 2,54 centímetros. Y hemos dicho que las pantallas tienen una resolución determinada. No estoy diciendo que esta pantalla tenga que tener este tamaño para tener esa resolución. Es decir, cualquier tamaño de pantalla puede tener cualquier tipo de resolución, siempre que el fabricante haya puesto. Normalmente, a más resolución, mejor la pantalla, más cara es. Con lo cual, bueno, pues ahí hay una combinación típica. Y también existe, pues digamos, la lógica de que las pantallas más grandes se suele permitir más resolución simplemente porque es más fácil. Si yo tengo una pantalla muy pequeñita y tengo que meterle mucha tecnología ahí, pues me va a encarecer el producto y además es que es muy difícil. En cambio, si tengo un pantallón enorme, pues es más fácil poner esos 1920 puntitos que me mide 5 centímetros, ¿vale? Tan sencillo como eso. Y este ratio que hemos dicho de densidad de píxel, o que normalmente se ha llamado píxel por pulgada, PPP, esas siglas que se ven bastante, PPP, píxel por pulgada. Bueno, y cada, a través de los móviles, sobre todo, ahora se ha puesto un poquito de moda en la densidad por píxel. Bueno, pero bueno, eso es, digamos que le han cambiado de nombre. Es a esos 2,54 centímetros que mide una pulgada, ¿cuántos píxeles me cabe? Cuanto más píxeles quepan en 2,54 centímetros, mejor, más puntitos tendremos, más definido veremos la imagen. Si yo tengo una imagen, un píxel que me mide 4 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, y eso solo puedo iluminar de rojo, verde o azul, pues entonces tengo que tener, para ver la cara de una persona, o tengo una pantalla enorme o me queda una defesio terrible. Por lo cual se intenta que los píxeles sean pequeñitos, mayor resolución, píxeles pequeñitos, y entonces nos aparece esa digamos, de relación de píxel por pulgada. A mayor relación de píxel por pulgada, esa pantalla mejor es. Resumiendo un poquito, tenemos una pantalla de 15 pulgadas y tenemos esa pantalla de 15 pulgadas de un fabricante, la resolución máxima es de 1300 y la otra, la resolución máxima es de 1600. Entonces, como los puntitos son más pequeños en la de 1600, la imagen quedará mejor definida en la de 1600 que en la de 1300. El tamaño de pantalla es la misma, son 15 pulgadas, pero al ser los puntitos más pequeños queda más bonito. Cogéis, tenéis una imagen, le dais al zoom a esa imagen todo lo máximo posible, la imagen se distorsiona, se empieza a ver cuadraditos, eso sería un píxel. Cuanto más pequeño es el píxel, menos se nota el cuadradito. Por lo cual tenemos que coger, el primero elegimos el tamaño de pantalla y luego elegimos la resolución. A cuanto mayor resolución, mejor es la pantalla. De todas formas, no hay que olvidar que los fabricantes son muy aficionados a sacar sus propias tecnologías, ¿no? Pues los Sony no sé qué, no sé cuántos, Pearl Vision, los Samsung True Vision Deluxe y cosas de estas. Por lo cual, aunque en una pantalla tengamos la misma resolución, el mismo tamaño, por lo cual en principio son iguales, al final esos pequeños detalles de los fabricantes, esos pequeños avances tecnológicos que han hecho cada fabricante, puede hacer que unas pantallas se vean mejor que otras. Entonces, bueno, pues esas cositas también nos tenemos que fijar. Para eso, pues un consejo bastante bueno es que vayáis a una tienda donde tengan muchos ordenadores y os ponéis así en modo tonto a mirar pantallitas a ver cuál se ve mejor. tan sencillo como eso. Hay muchas veces, ¿no? Pero es, al final y al cabo, es una tecnología, es entre una cosa, diferentes precios también llevan otro, ¿eh? Por ejemplo, estamos en las tabletas, en la famosa pantalla retina de Apple, ¿vale? Eso es un avance tecnológico. Puede tener la misma resolución que otra pantalla, pero al ser una tecnología retina, que al final todos los fabricantes lo tienen, ¿eh? Pues uno lo llaman Pepe y otro lo llaman Splendid View, ¿vale? Pero todos tienen tecnologías parecidas, entonces nos decantamos por una o por otra según nos parezca. Y no tiene mucho más misterio, es quedaros con esos dos conceptos. Primero elegir el tamaño de la pantalla y luego a ese tamaño de pantalla, mayor solución. A mayor solución, más puntos por pulgada, que al fin y al cabo es eso. Primero tamaño de pantalla y luego mayor solución. No tiene más misterio. Uh-huh. Pantallas.
Muy bien. Bueno, pues ahí está el detalle. ¿Algún detalle más o lo vamos por concluido?
Hombre, depende cómo estemos de tiempo.
¿Tienes alguna cosita más?
Bueno, sí, vamos a hablar un poquito. He utilizado el término puntos píxeles por pulgadas. No confundir con puntos por pulgadas. Es muy similar, pero se aplica a las impresiones, ¿vale? Cuando imprimimos algo. Uh-huh. Esto es cuanto a pantalla, todo lo que os he dicho. Las imágenes... también se utilizan términos muy parecidos. También se utiliza el término de resolución y puntos por píxeles por pulgada, ¿vale? Que también se relaciona con puntos por pulgada. Las imágenes que sacamos de una cámara de fotos normalmente tienen más de los píxeles por pulgada que, perdón, la mayor resolución que... empiezo de nuevo. Las imágenes que sacamos de una cámara de fotos se miden también en píxeles, y normalmente pueden tener 5.000, 3.000, 6.000, 2.000. Entonces en las pantallas no nos caben todos esos píxeles, por eso aparece que si lo ponemos a tamaño natural, no como aparece primero, así, le dais al zoom hasta que aparezca el 100% y veréis que la foto no entra en la pantalla. Vale, a mayor resolución de nuestro monitor, más fácil que esa foto entre en la pantalla, más cogemos de esa foto, ¿vale? Pero la cuestión es que nuestra pantalla es capaz de mostrar todas las resoluciones posibles de una foto. Quedaros con ese concepto. No tiene nada que ver lo que es la resolución de una foto con la resolución de nuestro monitor. Son términos muy parecidos, es fácil confundirse, pero no tienen una relación directa. Nuestro monitor es capaz de mostrar cualquier resolución de imagen, pero él tiene por hardware, por digamos por ser monitor, una resolución propia de monitor, de pantalla. Son dos términos que se llaman igual, pero son dos términos diferentes. Y luego también la resolución que también se utiliza es la densidad de puntos por pulgada o puntos la densidad de puntos por píxel, ya estoy mezclando ya conceptos, o los puntos por pulgada que comentábamos, que por ejemplo una imagen de que baja por internet normalmente tiene una resolución de 72 píxeles por pulgada, pero si queremos imprimir tendrá 300 puntos por pulgada. La misma imagen en calidad de impresión tiene más puntos por pulgada, por lo cual tenemos, al ser más puntos por pulgada, los puntos de esa imagen se reducen y mide menos en centímetros. Por lo cual, nuestro monitor es capaz de mostrar una imagen de 5.000 píxeles tranquilamente. No tiene ningún problema, pero igual nos mide un centímetro. Uh-huh. Si le quitamos resolución, esa imagen nos puede medir 10 metros. ¿Vale? Son conceptos diferentes, no confundir. Entonces, tener este concepto claro. Por una parte está la resolución de la pantalla y por otra es la resolución de la imagen. Si os quedáis con esto, todo lo demás ya se profundizará, todo lo que queráis, ¿vale? Pero quedaos con ese concepto. Resolución de imagen, resolución de pantalla, dos cuestiones diferentes. Se relacionan, pero no están directamente enlazadas. Podéis mostrar en la imagen, en cualquier monitor, cualquier imagen. Eso no hay problema.
Muy bien.
Yo creo que no le vamos a liar más a la gente, ¿no?
No, me ha gustado eso de que mide más y de tamaño de centímetros. Porque claro, ya hoy en día medir, fíjate, ¿qué es medir en qué tamaño fichero o a qué nos referimos, ¿no? Claro.
Sí, sí.
Hoy en
sí.
día la palabra medir se aplica a demasiadas cosas y está muy bien especificar a qué era lo que te referías. Bueno, pues hasta aquí llega la sección F1. Como siempre, dándote las gracias, Morta, por tu participación y recordando cuál es la dirección de correo electrónico a la que los oyentes pueden en este momento escribir para consultarte cualquier duda que tengan.
f1@enreando.net.
Pues en esa dirección de correo y también, por supuesto, a través del foro de Enreando, en www.enreando.net, y en nuestro buzón de voz de Enreando 94-483-3009. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en Enredando. Ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a Miquel Carmona, con que seguro que trae muchísimos contenidos. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Voy el primero de todo a felicitar a los padres, que esta semana ha sido su gran día, ¿no?
Pues sí, el día de San José.
Felicidades a los padres.
Muy bien.
A todos los padres.
Pues dicho queda.
Pues sí, vengo preparado con algunas cosas relacionadas con el mundo del software libre. Y el primer tema que tengo preparado, voy a hablar de... Es que lo siento, es que me da la risa. ¿Sabes de qué voy a hablar?
¿No empezará por F y acaba por X?
Sí, eso mismo.
Dilo.
Ha salido nueva versión de Firefox, la número 28 ya.
28, ¿qué novedades tiene?
Si antes hablamos, la semana pasada que estuvimos hablando precisamente de la nueva versión de Firefox, pues justo, oye, esta semana, pum, ha salido nueva versión de Firefox. Bueno, pues Mozilla pues sigue con su planificado calendario de actualizaciones y ahora le toca el turno a la versión 28 del navegador Firefox, que ya está lista, pues ya está publicada, ¿no? Y esta versión, aunque lo habían anunciado, no va a tener presente la nueva interfaz Australis, pero sí pues podemos encontrar algunas novedades que merece la pena pues repasar un poco, ¿no? Aunque desde la Fundación Mozilla han cancelado los planes para lanzar una versión adaptada de Firefox para Windows 8 que utilizara la interfaz de Windows 8, el hecho es que el resto de actualizaciones siguen el curso marcado. Pues eso, además lo han dejado descartado por bastante tiempo por el poco interés que ha demostrado, ¿no?, la comunidad por tener una versión adaptada a este sistema operativo y por el poco uso también que hay de este sistema, porque dicen que hay muy poco porcentaje de usuarios. Bueno, además de esta noticia también nos hemos hecho eco desde la web del grupo al que pertenezco, y bueno, así que quiera pues ver con más detalle lo que se habla del abandono de Mozilla el abandono o el no querer sacar esta versión específica para Windows 8, pues puede visitar la web del grupo del Gloop, que es gloop.biz. Bueno, pues como comentábamos, pues ha sacado esta versión y bueno, pues tiene diferentes cosas pues bueno que ya tienen disponibles, bueno, pues para tiene la nueva versión también para Windows, para GNU Linux y para macOS, y llega con algunas novedades que ayudarán a seguir mejorando la experiencia de los usuarios de este navegador, y también se incluyen errores corregidos, han corregido errores y problemas de seguridad también han solucionado unos cuantos. La lista de los cambios, pues soporte nativo de los cambios que incluyen en esta nueva versión, pues soporte nativo para la decodificación de vídeo en formato del códec de VP9, soporte para Opus en WebMin, control de volumen de elementos HTML5, el estándar nuevo del formato web HTML5, soporte para el centro de notificaciones de macOS. Parece ser, según comentan, que lo que más se nota de cambios en esta nueva versión de Firefox es sobre todo para los usuarios de Mac. Eso es lo que dicen, ¿no? Y también pues, para las correcciones y mejoras. La activación por defecto de una nueva API para utilizar un iPad en el navegador se ha retrasado a la versión 29. O sea, esa infuncionalidad que querían incluirla en esta versión 28, pues la han retrasado para la 29. Y de esta forma pues también se espera contar con la nueva interfaz Australis también en esta versión 29, ya que los cambios de esta versión Firefox número 28 en las que tenemos ahora mismo, ¿no?, están bastante centrados en el apartado multimedia, y los cambios más relevantes, como ya he comentado, es para los usuarios de macOS, que por fin tendrán, por ejemplo, notificaciones centralizadas. Es una de las cosas que no tenían y que ahora pues en esta versión pues ya disponen de ello, ¿no? Desde la Fundación Mozilla siguen centrados en mejorar su navegador con cada versión, lo que está consiguiendo que nos encontremos en un producto muy estable, rápido y ligero, y muchos usuarios incluso han comenzado a volver a Firefox después de las últimas actualizaciones de Chrome, que no han gustado en exceso por consumir demasiados recursos. Y bueno, el que quiera descargarse Firefox pues puede ir a la página de Mozilla y descargárselo de ahí, y yo la página que voy a recomendar yo para el que quiera información sobre qué es esto de Firefox y tal, qué es esto del navegador y todo eso, pues para navegar por internet y ver las páginas web, que no solamente tenemos el producto de Microsoft, Hay otras alternativas, entre ellas está este Mozilla Firefox, y hay una página con información en castellano muy interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Firefox, que se deletrea Firefox, F y latina R-E-F-O-X.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los detalles.
Y no tengo más que contar sobre Firefox, porque tampoco hay mucho más.
Menos mal, menos mal. Ya decía yo, digo, a ver qué nos vas a contar, porque tampoco ha pasado tanto de la anterior versión. O sea que, no sé, son pocos cambios, pero bueno. Al final, bueno, pues algo van incluyendo, pero por decir que sacan nueva versión. Llevan una carrera hacia adelante estos chicos.
Tenían previsto sacar más cosas, pero por lo visto no les ha dado tiempo.
No les ha dado tiempo, vaya hombre, pues que hubieran esperado un poquito más y tampoco había prisa.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno. Para la 29 parece ser que van a cambiar la interfaz. El tema Australis ese que comentan, que parece que va a venir por defectos, o eso es lo que anunciaban. De todas maneras, también lo anunciaban que iba a estar para esta versión número 28 y al final no estaba, o sea que no ha ido. Cuando lo veamos diremos, está ya, pero si no, no.
Venga, pues cambiamos de asunto.
Cambiamos de asunto, vamos a hablar de qué vamos a hablar ahora. Estos días ya te has estado hablando mucho de la ley esta que han modificado desde el gobierno para que si alguien pone un enlace a un contenido y todo eso, pues al final tenga que pagar a una serie de agentes y eso. Y bueno, y hemos estado hablando del copyright, y bueno, y habíamos hablado un poco de pasada de las licencias libres y de Creative Commons, y voy a hablar un poquito en concreto pues de lo que en qué consiste el Creative Commons. Creative Commons, que es una sigla CC, y en castellano se podría traducir como comunes creativos o bienes comunes creativos. Se trata de una organización sin ánimo de lucro cuya oficina central está ubicada en la ciudad de Mountain View, en el estado de California, en los Estados Unidos de América, y bueno, que nos permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito, una serie de licencias o textos jurídicos, ¿no? Dichos instrumentos jurídicos consisten en un conjunto de modelos de contratos de licenciamiento o licencias de derechos de autor, llamadas licencias Creative Commons o licencias CC, que ofrecen al autor de una obra una forma simple y estandarizada de otorgar permiso al público en general de compartir y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. O sea, hay varias posibilidades diferentes de poder compartir nuestras creaciones, pues unas que ofrecen más hacia el usuario, que puede hacer más modificaciones, o otras que ofrecen menos, depende del gusto ya del creador. Eso ya es el creador el que lo decide. Y bueno, pues en este sentido las licencias Creative Commons permiten al autor cambiar fácilmente los términos y condiciones del derecho de autor. Los derechos normales, que serían el copyright, todos los derechos reservados, y bueno, a esto lo denominan también algunos derechos reservados. Estas licencias Creative Commons las denominan así, de algunos derechos reservados, no todos los derechos reservados. Estas licencias Creative Commons no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en estos para permitir modificar los términos y condiciones de la licencia de su obra de forma que mejor satisfaga las necesidades del creador. Esta organización fue fundada en el año 2001 por un ex profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y especialista también en ciberderecho. Y bueno, el primer artículo bajo licencia de Creative Commons fue una publicación de interés general escrito por Hal Plotkit y fue divulgada en febrero de 2002. Y el primer conjunto de licencias de copyright fue lanzado en diciembre de 2002. Y en 2008 había estimados unos 130 millones de trabajos bajo licencias Creative Commons. O sea, había 180 millones de obras o trabajos o lo que fuera que estaban apoyados en este tipo de licencias. En octubre de 2011 solo Flickr alberga más de 200 millones de fotos con licencia Creative Commons, que es algo creativo, ¿no? Que algo crea alguien, una fotografía, y se puede poner bajo una licencia Creative Commons, por supuesto. Y estas licencias pues han sido adoptadas por muchos como una forma de que tienen los autores de tomar el control de cómo quieren compartir su propiedad intelectual. Sobre esto yo me estoy apoyando, la verdad, en un artículo muy interesante y muy completo que hay en la Wikipedia. Da unas pequeñas nociones nada más de qué consiste esto de Creative Commons, y que quiera leer la información completa que vaya a la Wikipedia. y pues tiene ejemplos de las diferentes incidencias, etcétera, etcétera, que son un poco espesas para explicar aquí en la radio, y bueno, es mucho mejor tener el texto delante y poder leerlo. La dirección de la Wikipedia es es.wikipedia.org/wiki/creative-commons, creative-commons, con dos M's. Es una dirección, un nombre un poco largo, pero de todas maneras va a ir a las notas del programa, por supuesto, a la página web de Enredando, y ahí con un simple clic pues podemos acceder a esta dirección y ver pues ese contenido que estoy comentando en este momento.
Bueno, pues ahí están todos los datos. ¿Tienes algún otro asuntillo así pequeño?
Pequeño, bueno, voy a comentar una cosita pequeña, sí. Voy a hablar de Hydroid Project. ¿Qué es el Hydroid Project? El Hydroid Project es un proyecto pensado para en nuestro dispositivo de Apple, un iPhone, de ciertas versiones poder instalar el Android. Puedes instalar un sistema Android en un dispositivo antiguo que ya no nos podría servir para actualizarlo a un sistema más moderno de Apple, pues podríamos utilizar un Android dentro de este dispositivo mediante este proyecto llamado Hydroid Project, el proyecto Hydroid. Ese es de, pues, la I de iPhone y todo eso, pues eso, lo mismo, pero en vez de Android, pues Hydroid. Y se trata de eso nada más. Este sistema, el que quiera información, pues hay una página web que es www.hydroidproject.org. Luego, o sea, que esta página sí que está en inglés. Y bueno, pues ahí tiene la posibilidad de descargarse este software y utilizarlo pues para instalar. Tiene una instalación y todo eso, pero pasa que toda esta información pues está en inglés, lamentablemente. Es lo que hay en este momento. Y el que quiera que sepa que existe la posibilidad de poner Android en un iPhone, en ciertos modelos antiguos de iPhone, mediante este proyecto llamado Hydroid Project. ¡Joder, qué difícil me está resultando pronunciarlo!
Pues sí que es curioso, ¿no?, el proyecto, instalar Android en un iPhone.
Sí, pero de los antiguos.
Bueno, bien. De acuerdo, pero en cualquier caso iPhone, ¿no?
En cualquier caso, efectivamente, sí, existe esa posibilidad.
Como se entere Apple, ya verás.
No, oye, tú lo compras el aparato, que se entere Apple pues lo tiene que saber. No te puedo obligar a ti a usar un software específico en su sistema. Yo creo que no, vamos.
No sé cómo estarán los asuntos legales, si habrá algún acuerdo. Bueno, no sé, también es que resulta un poco curioso, ¿no? Un poco chocante, ¿no? Que alguien le cambie el sistema a un terminal móvil, pero bueno, ahí está. Y bueno, en otros ámbitos ya ha habido, ¿no? En consolas de videojuegos, por ejemplo, ya se han dado casos, ¿no?
Sí, hace, bueno, yo recuerdo la PlayStation, no me acuerdo qué modelo era, la 2 o la 3, que sacaron una versión de Linux preparada para funcionar en ella, si no me equivoco.
Y que se enfadaron. Recordarás que se enfadó Sony.
Cambiaron alguna cosa en la consola, pero fueron las nuevas, porque las que ya tenían no podían hacer nada.
Sí, se enfadaron.
Y las nuevas metieron algo para que no funcionara.
Fíjate, vamos, que se enfadaron porque, claro, se hizo público porque un departamento del ejército norteamericano las adquirió pues para hacer prácticas o algún tipo de simulación. Con lo cual, pues, se hizo muy famoso el que se podía modificar, instalar, creo que era Linux, ¿no?, lo que tenía en su interior, y de ese Linux, modo lo utilizaban como herramientas de una capacidad de proceso muy buena, ¿no? Y lo que podía ser un anuncio y una publicidad estupenda para Sony, ¿no?, de la PlayStation, oye, fíjate la potencia que tiene, que lo están usando para estos usos,
se lo tomaron mal
y bloquearon a partir de ahí que se pudiera pues cacharrear con la Play. En fin, no sé, yo creo que lo hubiera aprovechado un poquito más, pero la política de Sony era distinta.
Son japoneses, ustedes tienen una mentalidad diferente a la nuestra, son japoneses, no.
Bueno, pues nada, vamos a ir terminando ya la sección. Como siempre, recordamos cuál es la dirección de correo electrónico en la que pueden escribir los oyentes para participar en esta sección de software libre.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también a través del buzón de voz y de la página web del programa a través del foro. Muchas gracias, Miquel, por todo lo que hoy nos has contado. En una semana te esperamos de nuevo.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
minutos que, como todas las semanas, los dedicamos a conocer las noticias, las más importantes que se han producido en el mundo tecnológico, a conocer todo lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Desde luego, la noticia, super notición, pues es la compra, ¿no?, de Ono por parte de Vodafone. Y además casi esta me rima sin quererlo. Bueno, pues desde luego, la noticia de la semana, todo el mundo ha hablado en un sentido, en el otro, importe, cuántos millones de euros. Y nos vamos a centrar ahora simplemente en las últimas declaraciones que hemos escuchado del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Aseguró este pasado martes que la compra de Ono por parte de Vodafone va en la dirección marcada por la Unión Europea, compartida por el Gobierno de España, de asistir en Europa a una mayor consolidación en el sector de las telecomunicaciones. Bueno, pues yo no sé si al señor ministro le asesoran también los CEOs, los jefazos de las grandes operadoras, porque tiene un discurso prácticamente idéntico, ¿no?, a lo que escuchaba yo en el mes de septiembre en los encuentros de telecomunicaciones que se celebran en el Palacio de la Magdalena en Santander, y es lo que se oía en boca de César Alierta, de otras personas también relacionadas con el mundo de las telecomunicaciones. Más o menos lo que vienen a decir es: hay demasiadas empresas pequeñitas de telefonía, ¿no?, demasiados operadores móviles virtuales, sobre todo van a por ellos, y lo que deberían de hacer es crearse operadores fuertes y grandes, ¿no? Algo que, desde luego, desde mi punto de vista, pues parece que va en contra de lo que es la competencia y de las opciones, ¿no?, que pueda tener los consumidores a la hora de elegir, ¿no?, su operador de telefonía móvil. En fin, parece que todo va así, porque también, si nos fijamos, hace no muchos años teníamos dos plataformas de televisión por satélite: estaba Vía Digital y estaba Canal Satélite Digital. Y se juntaron en una, decían que no había negocio para las dos, ¿no?, que había que juntarlo y crear una fuerte. Bueno, ahora está sucediendo también con las cadenas de televisión, cómo se van reagrupando los distintos canales en menos grupos de comunicación y en muchos otros asuntos, ¿no? Al final, yo no sé si esto de la competencia o del tener variedad, pues hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero en cualquier caso, ya vemos que José Manuel Soria afirma que va en la dirección la compra, o sea que es favorable, está pendiente de la aprobación por los organismos reguladores, pero a tenor de las declaraciones del ministro, vamos, me da a mí que esto va a salir adelante, pero sin ningún problema, vamos. Claro que luego decíamos, no, que había que meter más operadores para que se repartiera más el mercado, que no hubiera tanto oligopolio entre unos pocos, y al final pues sí se ha creado. De hecho, eso es la tendencia, ¿no?, que como cada vez más tienen los operadores móviles virtuales y van perdiendo el resto, pero no sé, las declaraciones desde luego me han creado un poco de incertidumbre. Hablamos de otros asuntos. Sony anuncia Morpheus, es el nombre en clave de su casco de realidad virtual. Lo ha presentado y dice que lo tendrá listo para finales de 2014 o principios del año 2015. Es capaz de mostrar en cada ojo una imagen de 1920x1080 píxeles de resolución y también pues tiene acelerómetros para registrar los movimientos de la cabeza. Será conectable a la PlayStation 4 y también pues está pensando en nuevas utilidades, en nuevas aplicaciones de este casco, que desde luego pues los conoceremos dentro de muy poco. Atención, mucha precaución por todo lo relacionado con el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Conocéis la noticia seguro, pero lo que probablemente no sepáis es que se está utilizando para difundir malware. Los creadores de bichejillos pues aprovechan cualquier gancho que pueda haber para precisamente divulgarlo, así que nos hacemos eco. Mucha precaución, si ves a alguien que te ofrece un vídeo sobre este vuelo, que sepas que es totalmente falso. Hablamos de YouTube, planea una versión de contenido exclusivamente infantil para menores de 10 años, para que los aitas y amas, los padres y madres, puedan estar tranquilos dejando a los peques delante del ordenador en este portal. Desde luego lo está planeando, quiere trabajar en un modo seguro que filtre contenido inapropiado, y dentro de poco parece que va a ser lanzada esta nueva versión de YouTube. Hablamos de cambios en Facebook. Ha introducido publicidad tanto en web y en móvil. Va a ser en formato vídeo, en formato texto ya lo tenía. Los anuncios tendrán una duración de 15 años y, bueno, pues parece que se anima a esta forma de comunicación y se ayudará de la empresa Ace Metrics para poder controlar los contenidos de los anuncios de tal forma que estos sean lo suficientemente relevantes para los usuarios, como lo son las noticias o los contenidos que ven en su página. Bueno, o sea que son relevantes todo lo que vemos en la página de Facebook. Tengo mis serias dudas, ¿eh? Pues así vamos, buscando ya el punto y final a este programa.
La informática que se escucha.
Y bueno, al punto y final, como siempre agradeciéndote tu participación, el que hayas estado al otro lado del receptor, el que nos hayas escuchado en tu teléfono móvil, en tu reproductor de MP3, invitándote a que visites nuestra página web en www.enredando.net, a que participes escribiéndonos un correo electrónico en oyentes@enredando.net y por supuesto también a través del buzón de voz de Enredando, llamando al 94-483-3009, siempre disponible para ti. Lo dicho, muchísimas gracias. Volvemos en 7 días a pasar una buena semana y, por supuesto, a enredar a tope con la tecnología.